Bueno, hicimos un repaso muy rápido y muy breve de la situación en este momento en Brasil, que sigue siendo muy tensa por la invasión de bolsonaristas y los destrozos que causaron en las sedes de los tres poderes en la ciudad de Brasilia, con la intervención federal decretada por Lula, las detenciones y, lo que se viene ahora en términos políticos para el análisis, por un lado, y por otro lado para la tarea de campo que le queda a Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, para calmar a esta horda de gente que ha salido, motivada seguramente, por no decir azuzada, por algún otro sector político. Lo tenemos en línea a Raúl Fittipaldi, periodista, colega, está en Brasil, del portal de noticias de Zacato, para charlar del tema. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por recibirnos.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buen día a la población de Mendoza.
Bueno, Raúl, ¿cómo están viendo en este momento ustedes lo que sucede en Brasilia? Se habla de la posibilidad de cierta zona liberada, cierta permisividad de las fuerzas de seguridad, al menos en el primer momento. ¿Qué se conoce hasta ahora, Raúl?
Bueno, primero que no es algo espontáneo lo que ocurrió ayer. Es una horda, sí, pero es una horda planeada. Es algo que empieza, como ocurrió en Estados Unidos, así que salió el resultado electoral, pero es un poco peor porque aquí cuenta con algunos sectores de las Fuerzas Armadas, tanto en la policía militar cuanto en el ejército. Un detalle que es importantísimo, que no he visto en las informaciones internacionales, la mayoría de los que estaban acampados en Brasilia y de los que llegaron son miembros o familiares de distintos sectores de las Fuerzas Armadas. Esa es la gran mayoría de personas que invadió Brasilia ayer. Familiares, esposas, maridos, pero también algunos jubilados de las Fuerzas Armadas y otros que no estaban en días de trabajo de las Fuerzas Armadas. Esa es, ese es el plató central de lo que atacó a Brasilia ayer. Eso es una parte del asunto. La segunda, es evidente que el principal responsable de estos actos debidamente tipificados como terroristas, no es apenas una horda, es el expresidente Jair Bolsonaro. Y es importante descubrir, y esto ocurrirá con el correr de los días, el papel que las reuniones que tuvo el hijo Eduardo Bolsonaro y la diputada federal Carla Zambelli tuvieron en Miami, específicamente, antes, en el caso de Carla Zambelli, y durante ya la estadía de Bolsonaro, que es una estadía, es un tripé de estadía. Es, por un lado, no entregarle la banda presidencial a Lula, eso es un aspecto menor, hasta positivo para la democracia, pero segundo, huir, porque él, a partir del día primero de enero, pasó a ser un ciudadano común, un ciudadano sin beneficios, sin aquellos beneficios de inmunidad que se le otorga al presidente de la República. Por tanto, pasible de sanciones por los crímenes cometidos, varios, infinidad de crímenes durante su gobierno. De manera tal, y tiene una tercera parte, todo esto también, que es planificar lo que va a hacer de su vida dentro del propio partido, porque hay otros cuadros de la ultraderecha, no estoy hablando de derecha, de la ultraderecha, que aparece en el escenario nacional como el actual gobernador de San Pablo. En fin, entonces, son varios aspectos los que debemos cuidar frente a la barbaridad que ocurrió ayer. No es solo destrozos, es robo de HDs, es robo de computadores, de archivos, de armas, destrucción de obras pictóricas históricas y de otras obras de arte, destrucción de vidrios. Han defecado en espacios relativos al Supremo Tribunal Federal, han orinado y defecado también en el Congreso de la Nación, pero además han destruido todo. Vamos a ver la cantidad de días que lleve saber la cuantía de millones de reales que ha costado todo esto al Brasil.
Raúl, buen día. La verdad que es impactante, bueno, no solo escuchar, ver las imágenes y escuchar lo que está relatando, realmente es muy, muy impresionante. La pregunta es, ¿hay fortaleza política? ¿Lula tiene fortaleza política para poder encauzar esta situación donde hay evidentemente un sector con el que es imposible acordar, dialogar, consensuar?
Vamos a mapear un poquito esto. El bolsonarismo tiene dos vertientes, una vertiente, digamos, entre comillas, democrática, que es mayoritaria, pero una vertiente más radical, extremadamente violenta, que es azuzada, inclusive por intereses económicos. Es importante entender en esta pregunta que haces que estos actos no tienen nada de espontáneo y que son financiados y que tienen un costo muy caro. Brasil es un país continental. Trasladarse de un estado al otro, miles de personas, no es algo barato, con infraestructura, con alimentación, y lo están haciendo hace meses. Durante el periodo electoral ya lo estaban haciendo frente a cuarteles. ¿Cuál es el principal problema? No es el Poder Judicial, no es el Congreso de la Nación. El principal problema radica en los grupos radicales que están dentro del ejército y de la policía militar. ¿Por qué? Porque son grupos favorecidos por el bolsonarismo. Y por otro lado, en sectores básicamente agropecuarios, que son los mayores financiadores, sobre todo en los estados como donde yo vivo, Santa Catarina, en Mato Grosso del Sur y en Goiás. Esos estados agropecuarios, y en el caso de Santa Catarina, de extrema derecha, de empresarios de extrema derecha, son los que financian estos grupos. Políticamente Lula puede sustentar, bueno, esto es una cuerda de fuerza. ¿Por qué? Porque tenemos un país dividido, no hay cómo evitarlo eso. Tenemos gobernadores de ultraderecha, tenemos senadores de ultraderecha, tenemos diputados federales de ultraderecha, pero sobre todo tenemos bases locales, municipales y estaduales de ultraderecha. ¿Cómo manejar eso? Hasta ahora el gobierno lo ha hecho lo mejor posible. Ha cometido errores, evidentemente, y ha subestimado el poder de estas facciones bolsonaristas. Pero sobre todo, lo que se precisa para responder a lo que vos decís es una actitud muy clara con relación a la hora ciudadano simple, Jair Messias Bolsonaro. ¿Qué es lo que se venía pidiendo desde los primeros eventos? Recuerden ustedes que días atrás hicieron una invasión terrible también en Brasilia, de fuego por todos lados, destruyeron, colocaron garrafas de gas para que explotasen, había bombas en camiones, fue algo terrible en Brasilia. Creo que el gobierno fue mal informado por el propio nuevo ministro de Defensa. Medidas que se tomaron dan un poco de respuesta inmediata a lo que vos preguntás. Fue separado del cargo el gobernador del Distrito Federal. El Distrito Federal es toda la capital, Brasilia, que actúa como un estado independiente y que recibe el pago de todos los demás estados para sustentar su policía. Y no lo ha hecho, no lo ha hecho porque no ha querido. El secretario de Seguridad de ese estado, que hasta el 31 de diciembre era ministro de Seguridad, ministro de Seguridad de Bolsonaro, está en Estados Unidos. No estaba en Brasil este fin de semana. ¿Por qué? Porque él tiene que ver con estos actos. El sobrino principal público de Bolsonaro, conocido como Leo Indio, que era ñoqui en los estamentos, en el parlamento brasileño, estaba y fue fotografiado él mismo. Se grabó en vídeo atacando al Congreso, al Supremo Tribunal y al Palacio de la Alborada ayer. De manera tal de que hay una implicación política muy fuerte, va a tener que haber un pulso muy fuerte en determinadas medidas, pero me parece que el centro que la población quiere, y ahí te quiero dar un dato, cuidado, un dato que es importante para tu pregunta. La empresa Quaes, que se dedica a ver a través de las redes sociales cómo están los sentimientos generales de la población, obtuvo datos ayer ya antes de la medianoche de que 90% de la población, 90% de la población repudia estos actos y apoya las decisiones que tomaron, que tomó el gobierno federal, Lula da Silva y sobre todo el ministro de Justicia, Dino, Flavio Dino. Sí.
Raúl, a propósito de eso, dos consultas. Una por un lado sobre la previa y otra sobre lo posterior a estos episodios, a este intento de golpe. Sobre la previa, vos hablabas de ministros, funcionarios y exfuncionarios que habrían tenido que obrar con mayor responsabilidad y no lo hicieron por voluntad, por permisivos para que esto sucediera en algún punto. Ahí la pregunta es, ¿qué información de inteligencia manejaba Lula, si se conoce al momento, no te digo la información, pero si contaba con información suficiente de que esto podía pasar, o eso también es una omisión, digamos, del entorno de Lula, por un lado, y qué consecuencias puede tener en un gabinete en donde Lula eligió incluir a muchos que en otras situaciones y con otros resultados no hubiera incluido, ¿no?
Bueno, hay una bisagra en todo esto, visiblemente, ¿no? Era la primera semana de gobierno, la transición fue muy difícil porque no solo no tuvo el apoyo del gobierno anterior, del bolsonarismo, cuanto además, al contrario, tuvo barreras, tuvo dificultades. Entonces, prácticamente estamos hablando de una semana de ejercicio gubernamental. No obstante, podemos visualizar dos cosas. Primero, hay parlamentarios, diputados federales y estaduales vinculados a esto. El exministro que acabo de mencionar, Anderson Torres, que está en Estados Unidos, está vinculado a esto. ¿Y están vinculados cómo? Por diversas formas. Están vinculados a través de convocatorias. Por ejemplo, acá, la diputada más votada del estado de Santa Catarina, es un estado de 6 millones de habitantes, o sea, el doble de la población de Uruguay, desde donde yo estoy hablando con ustedes, la diputada más votada, Ana Campagnolo, Ana Carolina Campagnolo, llamó por redes sociales a esta movilización. Claro. Llamó, convocó a esta destrucción. Hay otros, hay intendentes, hay ediles, concejales, en fin. Eso por un lado. O sea, no es solo connivencia, es práctica activa del crimen. En segunda instancia, en ese escenario hubo defectos. ¿Se le puede arguir algún defecto al gobierno recién empozado? Sí, el ministro de Defensa. El ministro de Defensa había declarado días atrás que, bueno, eran manifestaciones pacíficas, forma parte de la democracia. Él hasta tenía algunos familiares en el estado de él, que participaban de esto, un disparate político que irritó demasiadamente a Lula da Silva, pero por ser esa composición de frente tan amplia, sin la cual no se hubiera obtenido la victoria electoral, no se hubiera vencido al fascismo, ustedes ya saben las dificultades que es hacer un frente amplio, una frente tan amplia, hubo que sí asumir personajes difíciles. ¿Puede haber novedades esta semana con relación a eso? Sí, puede haberlas, y en los días sucesivos. Ahora, vamos a hablar de lo que ya está ocurriendo. Hoy habrá una reunión urgente, algunos presencialmente y otros vía online, de todos los gobernadores de Brasil con el presidente Lula. Por otro lado, ya el senador Renan Calheiros ha dicho, del PMDB, ha dicho que se va a solicitar una instauración de una comisión parlamentaria de inquérito al respecto de esto. Por otro lado, el presidente del Senado llamó al Congreso, Rodrigo Pacheco, llamó al Congreso, no estoy hablando de figuras de izquierda, estoy hablando de figuras de la derecha tradicional, llamó al Congreso de urgencia para sesionar hoy o mañana para consolidar la intervención de la capital federal por parte del gobierno nacional. ¿Qué implica esto? El uso de fuerzas de represión de otros estados, ya que la del Distrito Federal no ha cumplido. Esto sería más o menos así. Se interviene CABA, se interviene la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma, y se llaman fuerzas de otros estados porque aquellas fuerzas de la ciudad no intervienen de acuerdo a los dictámenes del gobierno federal. Bueno, creo que ha quedado claro eso para ustedes. En fin, no va a ser igual el Brasil a partir de esto de ayer.
Justamente en ese sentido quería preguntarte, Raúl, porque ni bien se conocieron los hechos, se pronunció inmediatamente el presidente de Chile, también el de Colombia, el canciller de México, incluso hasta el presidente español. No nos olvidemos que también el presidente argentino se pronunció en las redes sociales y hubo como una suerte de alerta fuerte latinoamericana y también un apoyo muy contundente al gobierno y a la gestión de Lula. ¿Ha sido importante la rapidez con la que han salido los referentes, digamos, de los países a pronunciarse y también cómo la población, los medios de comunicación y los bancos trataron de parar y condenar los hechos vandálicos?
Sí, sí, inclusive hoy a la mañana, hasta, bueno, otros países también, Cuba, Venezuela, Bolivia, todos los países, hoy a la mañana llegaron las expresiones a la madrugada de aquí, también de Rusia, de China. China fue muy contundente. China es el principal socio comercial de Brasil, sobre todo en las regiones agropecuarias, por ejemplo. Entonces, sí. Pero bueno, te quiero decir algo. Esto tiene un antecedente. Este apoyo internacional también no es así de espontáneo. Había un temor en la mayoría de los países en el mundo de que esto viniera a ocurrir. Tanto es así que el acto de posesión de Lula, que ocurrió el domingo anterior, tuvo la mayor cantidad de representantes extranjeros de la historia en Brasil. Y no por poco, por mucho. Nunca antes en Brasil había habido más de 60 representaciones extranjeras en la asunción de un presidente. Jamás. ¿Por qué? Porque ya existía en el mundo, en todos los continentes, y no solo gobiernos del campo progresista de América Latina y del Caribe, sino en todas partes, había sí la preocupación con la instalación segura del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. De manera tal de que esto es casi inmediato. Ocurre la asunción y una semana después rápidamente todos los países responden. Claro que la prensa internacional habla de las respuestas de Estados Unidos y de la Unión Europea como si fuera el único mundo que existe. Sí. Haces muy bien en recordar que los países de la región fueron de los primeros, algunos de manera más contundente, otros no, pero los países tales como Venezuela, Argentina, Bolivia, Chile, fueron muy contundentes, Honduras, fueron muy contundentes. Los demás también, diría que sí. Nadie quiere que ocurra esto en su casa también.
Raúl, muchas gracias por la claridad y por los conceptos. Te mandamos un abrazo desde Mendoza.
Un gran abrazo a ustedes y a todos los ciudadanos y ciudadanas de Mendoza. Un abrazo, a las órdenes, chao.
Chao, gracias, muy amable. Raúl Fittipaldi, periodista, es uruguayo, pero vive hace mucho tiempo en Brasil, conoce al dedillo la situación de Brasil contándonos lo que está pasando. Su portal de noticias se llama Desacato. Sí, Cristian.
Hay un datito que se acaba de conocer oficialmente, Marcelo. Son 1.200 los detenidos ya por el tema del ataque a la sede de los poderes del Estado en Brasil. Y ya se están conociendo videos de el día después, ¿no? Los funcionarios, los empleados tanto del Congreso como del Ejecutivo brasileño y también del Tribunal Superior de Justicia están llegando a sus trabajos y están filmando, bueno, lo que quedó de tras la horda esta que asaltó estos edificios. Impresionante el dato este de gente defecando, Marcelo, que nos contaba Raúl, ¿no?
Muy típico de las entraderas de delincuentes, sí, en algunos casos, ¿no? En algunos casos. Aquí lo vemos, o lo hemos visto en algunas oportunidades en ese tipo de situaciones, ¿no? En delincuentes comunes que se meten en las viviendas. Aquí había algo bastante más organizado, claro.